Bueno, se conoció ayer a última hora del día, se conoció una información que hablaba sobre la detención en Jardín América de un profesor misionero acusado de abusos en La Plata. Estamos en comunicación con Fernando Tocho, él es periodista de La Plata y agradecemos mucho que nos haya atendido. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, muy buenos días, el gusto de saludarlo.
Igualmente. Bueno, ¿cuándo se enteraron de esta noticia ustedes?
Bien, la novedad llegó a ser en horas de la tarde, mediante un aviso que se dio al sede judicial de la captura de este hombre de apellido Grites, que se desempeñaba como profesor de informática. Sí, hay que señalar que estaba imputado en una causa que está también con religiosos comprometidos y tiene que ver con una serie de abusos que se han dado presuntamente entre la década del 70 y la década del 90. En el Instituto Antonio Próbolo de la ciudad de La Plata.
Recordándonos un poco, de la causa.
Sí, el expediente se inicia con la acusación que hace un hombre de unos 50 años aproximadamente en sede judicial de aquí de La Plata, un hombre que tiene domicilio en Salta, pero que fue pupilo y estuvo alojado en el Instituto Próbolo entre este periodo que te digo, entre la década del 70 y el 80, te diría. Se trata de Daniel Gardelli. Con todos los tormentos que sufrió, los abusos reiterados por parte de sacerdotes, no solo a él, sino a aquellos pupilos que eran sordomudos, porque este es el agravante también. Incapaces muchas veces de comunicarse, como podemos hacerlo nosotros, entonces tenían esa dificultad de poder decir lo que les pasaba, de decirlo abiertamente a la policía, a la justicia, muchos con problemas familiares también, estos chicos en ese entonces, y los tiempos de las víctimas son importantes, y fueron importantes en este caso, para justamente tratar de reconstruir toda esta situación, ¿sí? Al testimonio de Daniel Gardelli, que fue primero de los denunciantes, se sumaron otros relatos. En su momento la causa la tenía el fiscal Fernando Cartagena, luego tuvo que dejar la fiscalía y el expediente quedó frenado. Bueno, la fiscal Cecilia Corfil fue la que finalmente tomó las riendas de la investigación y mandó a detener a este hombre Brites, que cayó ayer en Jardín América, ¿sí? Repito, 52 años, fue uno de los auxiliares del Instituto Antonio Próbolo y luego de iniciada esa causa, que sabía que estaba viviendo en Misiones, fueron muy, pero muy cuidadosos en la justicia de no alertarlo para que no se fugue, ¿sí?, por alguna frontera a algún país vecino. Bueno, eso finalmente se materializó, esa detención, ayer en horas de la mañana, allí en Misiones.
Julieta Martínez, buen día. ¿Qué información tienen de cuándo sería trasladado, si es que no está viajando hacia La Plata en estos momentos? ¿Qué información manejan ustedes?
Sí, está viajando hacia la ciudad de La Plata en estas horas. Se espera que en el día de hoy, en horas de la tarde y noche, se haga su arribo, que preste declaración indagatoria. Recordemos que esta causa está también siendo tramitada en el juzgado de garantías 2, a cargo de Jorge Moya Panicelo, que fue el juez que ordenó la detención de Brites, y se le va a imponer o se le va a asesorar legalmente por parte de un abogado oficial para que él resuelva si va a declarar o no en el marco de estas graves acusaciones que, les digo, enfrenta cargos por abuso sexual agravado con acceso carnal en 5 ocasiones. ¿Sí? Son 5 cargos al menos que enfrenta por abusos a menores, algo que no es una pavada. Son cargos muy fuertes y podrían tener penas que llegan hasta el máximo del Código Penal, hasta los 50 años.
Fernando, buen día. Silvia Taylor te saluda. Fernando, tenemos entendido que por esta causa ya hay un sacerdote que está detenido en estos momentos y un segundo sacerdote que tiene pedido de detención, pero como vive en Italia, bueno, están esperando poder extraditarlo. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Es muy destacable lo que decís. Uno de los sacerdotes a los que hacen mención es Nicolás Corradi, quien está en Mendoza enfrentando un proceso de similares características, se encuentra detenido, ¿sí? Y el otro, religioso, que está también con pedido de detención y extradición hacia la ciudad de La Plata, es Eliseo Primazzi, quien está viviendo en Italia. También la fiscal y el juez de garantías pidieron detención hasta la ciudad de La Plata, así que son las tres personas a las que se les requirió la detención por esta serie de abusos reiterados que se habrían dado en el Instituto Antonio Provolo.
Este instituto, ¿es qué? ¿Es un colegio internado? ¿Cómo funciona o cómo funcionaba?
Es un instituto de aprendizaje para chicos sordomudos, o al menos así funcionaba. Ellos ahí tenían distintas actividades, talleres, y obviamente dependía de una fuerte inversión por parte de la Iglesia Católica, ¿sí? Tenía un fuerte arraigo, ¿sí? La Iglesia en este instituto. Los chicos aprendían oficios, aprendían distintas instrucciones en materia de educación, ¿sí? Entonces, estaban también algunos internados en lo que sería este instituto, y pasaban algunos los fines de semana, otros estaban por tiempo permanente, otros tenían un régimen constante, y otros venían de otros puntos de la provincia de Buenos Aires justamente a instruirse o acercarse y escuchar la palabra de Dios, ¿no?
Fernando, ¿sigue funcionando el instituto?
Sí, sigue funcionando. Todas maneras, se han hecho allanamientos, se han hecho inspecciones oculares. Algo que llamó la atención fue que la justicia hizo órdenes de registro en el lugar, llevando arquitectos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían acreditar? Si los dichos de las presuntas víctimas, de los denunciantes, coincidían en modo y lugar, sobre todo, ¿no? De decir, bueno, en esa habitación nos torturaron, esta habitación tenía estas características, este patio era de esta forma, bueno, todo lo que fueron describiendo, después la fiscal lo terminó acreditando con visitas al lugar con arquitectos, y pudieron dar cuenta de que el nivel de detalle que daban los denunciantes era coincidente con lo que los investigadores veían en el lugar.
Fernando, buen día, ¿cómo estás? Daniel Leopardi es mi nombre, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, bien.
Decías hace un rato, específicamente hablando de el misionero, ¿no? Porque, bueno, como venimos viendo, son tres personas las involucradas en el caso, mejor dicho, ya con el pedido de detención y todo lo demás, que este misionero tenía por lo menos sobre él el delito grave, ¿no?, de acceso carnal en el abuso, además el agravante que supone que él era un docente, él estaba a la guarda, un preceptor, ¿no?, a la guarda de estas personas, por lo tanto también es un agravante. Ahora, cuando decís cinco oportunidades, decís cinco víctimas distintas, ¿hay cinco personas que lo acusan?
Sí, hay al menos cinco personas que lo acusan, sí.
Perfecto. ¿Todas ellas ya declararon? ¿Todo esto está documentado en la causa?
Claro, porque lo hicieron legalmente, y recuerden que cada vez que una persona hace una denuncia, lo hace jurando decir verdad de sus delitos.
Sí, sí,
en caso
sí,
de que
sí.
No sea así, puede, de alguna manera, darse vuelta el proceso en su contra y puede terminar acreditándose que hizo una falsa denuncia, algo que también está penado el Código Penal. Entonces, los detalles que han dado son muy fuertes, son de mucho rigor, y los cargos contra Brites son demasiado graves, ¿sí?, por decirlo así.
Fernando, mi consulta es al respecto de la fecha en la cual habría estado involucrado el misionero, no hablo de Benítez, teniendo en cuenta que va desde Brites, desde la década del 70 o el 80.
No. Desde la década del 70 toman ese espacio temporal los investigadores, porque si le erran en el espacio temporal,
claro,
la acusación se puede caer. Entonces dicen, vamos a empezar lo antes posible en la acusación, marcar una línea de tiempo y decir, bueno, desde que estos tipos llegan al Instituto Provolo, desde que estos tres acusados que te mencioné llegan, que es en la década del 70, es que creemos que empezaron los abusos, ¿sí?
Sí.
Hasta que se va el último de ellos, que es en el año 97. ese espacio temporal es el que se usa para sostener la acusación.
Claro,
es cierto
claro.
también que el espacio temporal es muy amplio.
Claro, es amplio. Pero ¿sabes por qué preguntaba? Porque si él tiene 52 años, yo decía alrededor de los 80, evidentemente, no sé, tendría 13, 14 años, más o menos, estimo. O sea que habrá sido en los últimos años, lo más reciente, en donde está involucrado el misionero, a eso voy.
Sí, sí, te entiendo la pregunta. Y,
más allá de que la causa
es amplia, pregunta, claro.
Sí. Más allá de que los hechos son en un tiempo, en un espacio de tiempo muy amplio, lleva muchos años, pero bueno, la aparición de un misionero, digamos, sería ya sobre los últimos años, digamos, 97 que mencionó, 90-97. Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación, Fernando.
No, por favor, a disposición y cuando necesiten algún dato, a un llamado de distancia.
Dale, muchas gracias. Fernando,
hasta luego.
Fernando.